Imagínese que es usted un funcionario de prisiones, lleva muchos años trabajando, la profesionalidad no está en duda, llega a trabajar todos los días interactuando con reos, principalmente extranjeros, algunos viejos conocidos reincidentes que han cometido varios delitos, se organiza una pelea en el comedor y usted está perfectamente preparado para reducir a una persona. Pero no lo está para reducir a 300. Además, en el momento de todo el follón, usted tiene solo una cosa para actuar. Un bolígrafo. ¿Cómo cree que puede acabar eso? Bueno, eso no ha pasado todavía. Pero tampoco se entiende por qué. Para los funcionarios de prisiones ya se han hartado de no tener medios, de trabajar bajo mínimos. Han creado la asamblea Tu Abandono Me Puede Matar, surgida en más de 40 centros penitenciarios, por lo que entienden ellos es la ineficacia y falta de unión de los sindicatos, según cuentan. Antonio Pérez es miembro de esta asamblea, es funcionario en la prisión de la Cebuche en Almería. ¿Cómo está, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Un boli como arma. Es verdad que una vez me dijo un funcionario de prisiones, un bolígrafo es un arma. Bien cogido y empujado con fuerza en una barriga, no corta como un cuchillo, pero es un arma. Pero claro, para actuar ante una rebelión, ¿dónde están los medios coercitivos?
Pues mira, los medios coercitivos están guardados en unos armarios bajo llave, y esa utilización de los medios coercitivos necesita que sea autorizada, valga la redundancia, por el jefe de servicios. Uh-huh. Nosotros no tenemos acceso a poder utilizarlo sin la autorización correspondiente.
El jefe de servicio está allí y está viendo la pelea también.
El jefe de servicio, cuando empieza la pelea, lo normal es que no esté allí. Se le da aviso para que venga.
Bueno, ahí perdéis un tiempo que yo no sé. Esta gente es tan fuerte, ¿no? ¿O no?
Sí, sí. Esta gente básicamente dedican su tiempo a ir al gimnasio. Es decir, son gente joven que van al gimnasio y están bastante preparados.
No ha pasado nunca nada. O no ha pasado nunca casi nada. ¿Por qué pasáis muchas horas con ellos? ¿Os conocéis? ¿Por qué?
Hombre, eso influye bastante. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo con ellos y los conocemos, ellos nos conocen y nos respetan. Pero aún así, todos los días en cualquier centro penitenciario de España se produce una agresión a algún compañero. Y este es una de las cosas que nos ha llevado a movilizarnos, claro.
¿Con la palabra se solucionan muchas cosas o hay algunas que ni con la palabra?
Con la palabra podemos solucionar algunas cosas y con el conocimiento de los internos, pero hay muchísimas que no se pueden solucionar.
Ayer estuvisteis en el Congreso de los Diputados pidiendo una lista de cosas que necesitáis. ¿Qué lista es? ¿Cómo ha ido?
Lo de ayer en el Congreso de los Diputados, la verdad que fue muy bien. Ayer lo que se aprobó fue la convalidación de un Real Decreto donde va la subida de los funcionarios del sector público, y se consiguió que ese Real Decreto se tramitara como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, para que así los grupos políticos puedan meter enmiendas. Se va a meter una enmienda de equiparación de los funcionarios de prisiones, una equiparación salarial con Cataluña.
Uh-huh. En el Acebuche, los principales problemas, ¿cuáles son?
Pues en el Acebuche, como en el resto de las prisiones de España, los principales problemas son la falta de personal acuciante, no solo en el área de vigilancia o de los compañeros de V2, sino en el personal sanitario, en el personal del área de tratamiento, psicólogos, educadores. Tenemos un déficit de personal alarmante.
¿Hay mucho interno extranjero en la Cebuche, por ejemplo?
Sí, en el Acebuche sí, por la peculiaridad de nuestra ciudad y del entorno, sí, hay un porcentaje bastante grande de internos extranjeros.
¿Qué tal os lleváis con ellos?
Bueno, la relación no es mala.
¿Sufrís agresiones?
Todos los días, es lo que le comentaba antes, todos los días en España al menos un compañero es agredido por algún interno.
¿Cuál es el protocolo de agresión actual?
Pues el protocolo de agresión actual que sacó la Secretaría General, que nosotros criticamos muchísimo, porque no está funcionando. El protocolo lo que nos viene a decir así a grandes rasgos que tenemos que conocer al interno, cosa que evidentemente los funcionarios llevamos a cabo y procuramos conocerlo. Pero otra de las cosas que dice es la presencia del funcionario en las dependencias, actividades comunes y demás. Tenemos tal ausencia de funcionario y falta de personal que no podemos estar en todas las dependencias, en todas las actividades que realizan los internos. Entonces, eso es imposible de llevar a cabo. Luego, el protocolo, por ejemplo, cuando se produce el incidente que sea, no dice cómo hay que actuar. Entonces, pues ya es un poco como pueda salir aquello, porque no nos dan unas pautas y tampoco tenemos la formación para poder resolver ese conflicto, porque la administración penitenciaria no nos forma en ningún aspecto.
¿Cómo que no nos forma?
Por ejemplo, hay muchos compañeros que realizan y se pagan ellos, pues a lo mejor un curso de defensa personal o para si llega un momento dado poder saber y poder defenderse.
La equiparación económica con Cataluña, ¿qué supone? ¿Qué diferencia hay?
Pues mira, así. A grandes rasgos, un funcionario en Cataluña gana aproximadamente 700 euros más que nosotros.
Bueno, es un dinero. ¿Destacas una alta estadística de fallecimientos por sobredosis?
Mira, Carlos, desde el 1 de diciembre del año 2018 hasta hace pocos días llevábamos 25, o sea, hasta hace unos días del año 2019 llevábamos unos 25 fallecimientos en las prisiones españolas. De esos fallecimientos, la mayoría han sido por sobredosis. Hay que explicar que aquí influye también que, como los compañeros del área sanitaria también tienen un déficit de personal muy grande, pues los fines de semana o cuando hay algún puente se le reparte a los internos la medicación de todos esos días. Entonces, los internos disponen de medicación para 3, 4, 5 días que ellos pueden decidir tomársela toda en un día o no, con lo cual la probabilidad de que haya una sobredosis es bastante elevada.
¿Cómo entra la droga en la cárcel?
Pues la droga en la cárcel básicamente entra a través de los vis-a-vis, es decir, de personas que vienen a comunicar con los internos.
Bueno, pero la cacheáis, ¿no?, esa persona.
Sí, evidentemente se cachea, pero la droga entra, por así decirlo, en el argot que usamos nosotros, la droga entra en el empetada, que le llamamos nosotros, es decir, los familiares se la introducen dentro de su cuerpo.
¿Por cualquiera de los agujeros preceptivos?
Efectivamente.
¿No es que se la coman y luego la liberen?
Bueno, también podría ser una manera de que entrara, efectivamente.
Ahora, porque está claro que el dedo no lo metéis.
No, por supuesto.
¿Y no hay radiografías?
Sí, mira, en caso de que se sospechara que algún interno pudiera tener droga oculta en su cuerpo, hay un protocolo que es lo que se llevaría a cabo, pero para poder hacer una radiografía o una ecografía a un interno se necesita una autorización judicial y... Y eso, pues, no siempre se da y es dificultoso, ¿eh?
Los datos que manejan en Madrid dicen que la población reclusa ha disminuido. ¿Eso es cierto?
Sí, la población reclusa ha descendido algo en los últimos años.
Otro problema que se añade es la figura de segunda actividad. ¿Eso qué es?
Sí, la figura de la segunda actividad es cuando un compañero llega a una determinada edad, que son los 57 años, y cumple una serie de requisitos de años trabajados, los últimos tienen que ser en interior, pues puede pasar, por así decirlo, a un puesto más cómodo, una especie de como un trabajo más burocrático, más de oficinas y demás, para ya no estar en contacto con lo interno.
Sobre los presos, hemos dicho que muchos son preventivos, hay reincidentes, diferentes delitos. Por la experiencia que tienes, la reinserción, ¿en qué tanto por ciento se da?
Bueno, la reinserción es algo que prácticamente no se da. No, es muy complicado por muchos factores, entre ellos por la falta de personal que tenemos los funcionarios de prisiones en todas las áreas.
¿Tenéis que proteger especialmente algún reo culpado de violación o de maltrato a niños?
Con este tipo de internos se tiene una vigilancia y un cuidado especial, claro.
¿Pero es leyenda o es cierta esa venganza interna?
No, es cierta, es totalmente cierta. Lo que pasa es que los funcionarios de prisiones pues nos encargamos de que no suceda nada, claro.
¿Qué habría que hacer según vuestro criterio? Lo que le pedís a las autoridades.
¿Lo que nosotros venimos reivindicando?
Sí.
Nosotros reivindicamos una serie de cosas. La primera es necesitamos personal, porque la propia Secretaría General reconoce que tenemos un déficit de personal de aproximadamente 3.500 vacantes. Entonces, eso, con esa ausencia de personal, es imposible llevar a cabo las tareas que tenemos encomendadas. Otra cosa que le pedimos es la formación. Es la administración la que tiene que formar a los trabajadores. No tenemos una carrera profesional, es decir, no, nosotros entramos de servicio interior, vigilancia con un nivel 15 y probablemente no nos jubilemos con ese nivel 15 en vigilancia interior. No podemos promocionar como ocurre en otros en otros cuerpos, ¿no? La falta de medios materiales, bueno, es también muy importante. Es decir, tenemos pocos medios y medios muy muy obsoletos. Uh-huh. Y también pedimos, que eso parece que ya va bastante encaminado, que seamos reconocidos como agentes de la autoridad y que la administración no nos maltrate y nos conceda los concursos anuales de traslado.
Goyo te va a preguntar el remate.
Un preso aprende a valorar la libertad. ¿Qué valora un funcionario de prisiones trabajando en una cárcel?
¿Perdona?
Cuando un preso está privado de la libertad, lo que más valora es la libertad. ¿Qué valora un funcionario de prisiones tras su paso por la cárcel trabajando?
A ver.
¿Qué se aprende trabajando en una prisión como funcionario de prisiones?
Sí, mira, Goyo, si me permites, muy bien, tal cual lo está explicando Antonio. Nosotros lo que pedimos en prisiones, y para poder trabajar en condiciones, lo que pedimos es que las plantillas se aumenten. Es decir, necesitamos mucho más personal para poder atender y para poder conseguir ese fin específico que nos manda la Constitución en el artículo 25.2. Es decir, nosotros en prisiones lo que queremos es devolver a la sociedad, a los internos, plenamente reinsertados. ¿Quién se reinserta? Preguntaba antes Carlos. Se reinserta el interno que quiere, lógicamente. Pero nosotros debemos tener la formación adecuada, los medios adecuados para devolver a la sociedad, a los internos, en plenas condiciones de hacer una vida como cualquier otra persona. Uh-huh. Es decir, claro, nosotros ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos más personal. Es decir, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha cifrado el déficit de personal de instituciones penitenciarias en unos 3.500 trabajadores. Estamos arrastrando ese lastre y, lógicamente, no podemos desempeñar nuestros puestos de trabajo, no podemos atender ese fin que la Constitución nos ha encomendado como servicio público que somos en prisiones y no podemos devolver a la sociedad, a los internos. Claro, hay gente que dice que no ve bien que se emplee dinero en instituciones penitenciarias. Pero claro, nosotros lo que tenemos que ver en instituciones penitenciarias es que se está produciendo una inversión que va a tener un retorno económico para la sociedad. ¿En qué sentido? En que nosotros queremos que se hagan programas de tratamiento en prisión, que nosotros podamos atender a los internos y que los internos puedan perfectamente vivir en sociedad cumpliendo con las normas más elementales y los valores más elementales que todas las personas tenemos en nuestra vida. Claro, ¿qué es lo que más pedimos nosotros? Nosotros lo que pedimos es una formación adecuada, que a nosotros, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, nos forme nos forme de manera adecuada mediante cursos, y cursos que dé la administración, no cursos que le encomiende a los sindicatos, porque luego los sindicatos, las organizaciones sindicales, bueno, pues no estamos muy contentos con la formación que nos están dando.
¿Y usted quién es a todo esto?
Yo soy otro funcionario de prisiones, Carlos, de aquí también de la Cebuche, que he venido acompañando a Antonio.
Es que ha salido una voz de de esto y digo... Esto...
Vengo del Quinto Toro, Carlos, de tomar café, del Quinto Toro, y por eso salí privilegiado. Con esa energía.
Claro, como una moto. Siempre. ¿Quién hubiera estado allí con usted tomando café?
Me alegro mucho.
Un momentillo, Carlos.
Pero muy rápido, porque se me va el tiempo.
Sí, muy rápido, muy rápido. Nosotros lo que queremos también, es decir, lógicamente, un aumento retributivo. Nosotros somos funcionarios, pero no somos funcionarios como un funcionario de Hacienda, como un funcionario que está de administrativo. Nosotros, en nuestro cuerpo, en instituciones penitenciarias, tenemos unas características peculiares. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con unos administrados muy sensibles. Todos los días hay una agresión a un funcionario. El ministro Marlaska, que estuvo aquí también en COPE con usted, y usted le hizo una entrevista, estuvo dando una serie de datos que no son correctos. El ministro Marlaska está mal asesorado. El ministro Marlaska, los datos que dio aquí, decía que había una oferta de empleo público. Esta oferta de empleo público viene del gobierno anterior, no viene de este gobierno. También el ministro Marlaska decía que nos iban a reconocer el periodo de prácticas para la segunda actividad. Y eso está del gobierno anterior. Hay una serie de datos que el ministro Marlaska no nos quiere reconocer.
Tiempo, compañero.
Carlos, un minuto, solo necesito.
No, es que no lo tengo. Hemos comido.
Quiero invitar a usted al Quinto Toro de Almería, que sé que le gusta. Vale. Si me da ese minuto, lo tiene usted al lado de Toro Topado.
Yo creo que nos ha contado, nos habéis contado, de verdad.
Sobre todo, Carlos, aumento de personal, que nos den los medios y que nos permitan trabajar, porque somos un servicio público para la administración y queremos ejecutar programas de tratamiento.
Veo que el minuto te lo vas a coger tú. Eso se llama tapa de papas con huevo en el Quinto Toro.
Exacto, sí, señor.
Un abrazo a los dos, queridos amigos. Gracias por todo y hasta la próxima. Y el señor Marlaska toma nota, tú no te preocupes.